Te vas a caer. Te vas a caer. Si te caes, te voy a meter una...
Tus hijos te tienen hasta la madre.
No te preocupes, a nosotras también.
Esto es
Madres hasta la madre. Bienvenidas.
Te dije que si te ibas a caer es porque te vas a caer. Ahora te aguantas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Nay Contreras. Ya estamos comenzando hoy lunes, arrancando la semana. Una semana bastante fría. Dios mío de mi vida, yo no sé cómo les ha ido a ustedes con el frío, pero ahora sí ya se siente. Diciembre bien relax, pero en enero como que ya se siente el frío. Cuídense mucho, anda mucha enfermedad el día de hoy, así que pues hay que abrigarnos muchísimo. Les doy la más cordial bienvenida a esto que es Madres hasta la Madre, y obviamente agradeciendo también a todo el equipo de Sol y Radio, que como cada lunes, pues la verdad es que se portan, es una chulada de 100, y esta cabina, bueno, que más amo, y cada lunes amo más y amo más. El día de hoy vamos a tener una invitada súper especial, un tema bastante interesante, un tema que seguramente ustedes que están que vieron los preventivos al respecto de lo que vamos a platicar el día de hoy. Para todas las mamás primerizas, es momento, en este momento en el que si tú conoces a alguien que está a punto de ser mamá, pues que le invites a que escuche esto que es Madres hasta la Madre, y este episodio que va a estar súper interesantísimo porque vamos a hablar del parto humanizado. Híjole, yo ya llevo dos. Les platico que ya llevo dos, pero a final de cuentas siempre como la emoción del embarazo es una cosa bien hermosa, bien interesante, y que además a mí la verdad como mujer me sorprende mucho y cómo es que los seres humanos, o las mujeres en este caso, podemos dar vida y podemos dar adentro. Es tan maravilloso toda esta cuestión de tener a tu bebé dentro, cómo es que va creciendo. A mí me parece impactante y sorprendente y sobrenatural y fuera de este mundo que una persona pueda dar vida a otra persona, y eso la verdad es que como una primera experiencia te llena de mucho miedo, te llena de mucha ilusión. Claro, definitivamente hay cosas que, como siempre te dicen, ¿verdad? El parto, o más bien el embarazo, es como la etapa más hermosa de la vida de una mujer, pero a veces llega con cosas no tan padres, como son todas estas cuestiones de los mareos, de todas... las náuseas, de las incertidumbres, incluso, no nada más en un nivel físico, sino también en un nivel emocional, muy tremendo, y te cambia la vida. Imagínate lo que es, pues, estar, no sé, haciendo consciente que un ser humano así chiquitititito te va, va a depender de ti al 100%. Y de eso y más vamos a estar platicando, porque hay muchísimas cosas que definitivamente, pues, nos traemos muchísimas dudas, ¿verdad? Como mamás primerizas, híjole, te ponen ahora sí que a los comentarios de la abuelita, dime si no, de la mamá, de las primas, de todo el mundo te empieza a decir, no, es que tienes que taparte. Oye, el mentado segurito. Yo por ahí tengo una experiencia muy chistosa con el segurito, yo no creía en eso. Y yo decía, ay no, claro que no, pero justo cuando estaba embarazada de mi primer hijo, iba a haber un eclipse solar, o lunar, no recuerdo. Total que, pues ya ves que te tienes que poner el segurito y no sé qué. Yo dije, claro que no, esas son creencias de la abuelita. Y entonces, ya como que acercándose la fecha del eclipse, yo dije, bueno, pues me voy a poner el segurito para, por si las moscas, ¿verdad? Uno nunca sabe. Pero tantos mitos y tantas realidades que hay en relación al parto. Y vamos a platicar con mi invitada, que ya está por entrar aquí a cabina, de esta cuestión del parto humanizado. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata? Y la verdad es que es algo bien interesante, porque luego a veces como mamás creemos o nos dicen, ¿verdad? Es que no, el parto es mucho mejor que la cesárea por una cosa, por otra, o hay otras mamás que dicen, claro que no, yo quiero evitarme todo el dolor del parto y quiero que sea cesárea porque quiero incluso programarlo, que sea tal día, tal hora, y bueno, toda esta cuestión, todo es respetable, porque también esa es otra situación, ¿no? A veces estamos muy ensimismadas en la crítica, en el que y no le vas a dar pecho, y le vas a dar biberón, y no sé qué, y lo mejor es el pecho. Y toda esta cuestión que a veces nos envolvemos tanto que no disfrutamos nuestra propia maternidad desde el punto de vista en el que yo lo estoy viviendo, no los demás. Entonces es algo padrísimo el poder experimentar y que alguien realmente con mucho conocimiento, como la invitada del día de hoy, pues nos explique, nos vaya como guiando. Fíjense que yo como experiencia personal les quiero platicar que Pues estuve precisamente con ella haciendo un curso psicoprofiláctico, que fue cuando pues iba mi niño a nacer, y aprendí muchísimas cosas. Qué padre que de pronto pues se tengas todas estas cuestiones, te digo, de la gente que te quiere, que está súper emocionada contigo al momento de pues que te dan la noticia de que estás embarazada, de que dices, wow, voy a tener un bebé. Y son tantos los comentarios y son tantas las recomendaciones que definitivamente son buenas, porque te quieren, porque quieren verte feliz, porque al igual que tú también están como ilusionados con esta parte de viene un nuevo bebé, viene un nuevo miembro a la familia, ahí va a haber cambios impresionantes, y que tal vez los comentarios que te hacen sean en buena onda, obviamente, porque pues la gente te aprecia, ¿verdad? Pero a veces, te digo, te ponen como hasta más de nervios, ¿a poco no? Te sientes más nervioso, te sientes más así como diciendo, bueno, es que es una etapa nueva, es algo diferente. Y aparte que, bueno, en ese sentido también los cambios hormonales son impresionantes, en los que de pronto lloras, de pronto te ríes, de pronto estás enojada y no sabes ni por qué. Hay tantos y tantos cambios y una experiencia tan maravillosa. Y también esta cuestión de los tiempos, ¿no? De respetar muchísimo cuando sí queremos ser mamás, cuando no queremos ser mamás, y cuando tomamos esa decisión junto con tu pareja, en el caso de que sea así, porque pues también hay situaciones de pronto de todas en esta vida, ¿verdad? Todo depende de cómo vivas esta experiencia y este embarazo. Y la verdad es que pues solamente tú, o a través de lo que tú vivas, pues vas a poder hablar del tema. Pero como te digo, en este programa, el día de hoy, vamos a tener una especialista que yo aparte quiero muchísimo, déjenme les platico. Pero ¿qué te parece si nos vamos a ir una breve pausita y regreso con este tema? Mamá primeriza, si me está escuchando o si conoces a alguien que es mamá primeriza, de verdad, compártele este podcast, comparte solirradio.com a través de las redes sociales y, por supuesto, vayas hasta la madre. Regreso en un ratito. Hola, ¿qué tal? Soy Anaí Contreras y te invito a que escuches Madres hasta la Madre todos los lunes a las 10 de la mañana en vivo por solirradio.com. Mamá, hay tantas cosas que sentimos y pensamos que muchas veces no decimos. Por eso, este espacio es para ti. Si tus hijos te tienen hasta la madre, no te preocupes, a nosotras también. Madres hasta la Madre. Entra a solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.
¿Qué tal? Soy Marco Mena, emprendedor, escritor y creador de contenido. Te invito a que escuches Cómo Emprender y No Morir en el Intento. Todos los viernes a las 10 de la mañana en vivo por solirradio.com, donde examinaremos la mentalidad de gente exitosa que persigue su pasión. Te recuerdo que emprender no solo se trata de poner un negocio o buscar dinero, sino de hacer lo que te gusta hasta alcanzar tus metas. Cómo Emprender y No Morir en el Intento. Contenido que inspira. Entra a solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.
Hola, te saluda Alejandro Monreal y te invito a ver y escuchar el podcast Believing, todos los lunes a partir de las 11 de la mañana, completamente en vivo por solirradio.com. Aquí trataremos temas importantes como psicología, salud mental, relaciones de pareja, niños, adultos, familias, trabajo, escuela, etcétera, etcétera. Quédate con nosotros, somos los especialistas, somos Believing, psicología en evolución. Entra a solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.
Regresamos a Madres hasta la Madre. Ya está por aquí mi invitada, Silka Guerrero. Híjole, la verdad es que yo le tenía muchísimas ganas a este podcast, a este programa, contigo, Silka, porque, bueno, nos conocemos de hace, ¿qué les digo? Les estaba platicando hace un momento que precisamente yo hice uno de los cursos psicoprofilácticos que obviamente das, padrísimo, porque comentaba acerca de cómo es esta primera experiencia de ser mamá y todas las dudas y todos los comentarios que te hacen la abuelita, la mamá, la vecina, hasta la las amigas que, bueno, desde su experiencia, cada quien habla como le va en la feria, ¿verdad?
Totalmente.
La verdad, yo puedo decir que mis dos embarazos fueron una chulada, pero chuladísima de, no, hombre, te lo juro que yo los disfruté tanto porque ni náuseas, ni vómitos, ni nada de nada. Ay, eso sí, tenía el pretexto perfecto para tragar elotes a lo bruto. Pero bueno, y la verdad es que, te digo, cada quien habla como le va en la feria. Hay quienes les va muy bien, hay quienes les va muy mal. Hay quienes, obviamente, los consejos de todo el mundo, porque todo el mundo se quiere meter cuando estás embarazada.
Sí.
No, y tápate y ponte el segurito. Y tantos mitos y realidades que existen al respecto. Pero la verdad es que una de las experiencias que yo puedo decir es que me tocó caer contigo y decir, wow, qué padre, ¿no? Como mamá primeriza, sí es una cuestión de, pues a veces, muchas cosas que desconoces porque vienen cambios impresionantes en tu cuerpo y dices, oh my God, esto estará bien. Es que mi abuelita me dijo que me tomara un tecito de no sé qué para las náuseas. Y la verdad es que entre más, bueno, obviamente eres experta, tienes una experiencia impresionante, además de ser mamá de algunos varios.
Sí, nada más son 5.
Nada más, hombre, nada cosa más. De nada, pero qué padre, ¿no? Y qué padre que a final de cuentas, pues, esto que te fue llevando a algo que te apasionó, como es el tema de la maternidad, y que hoy, pues, ahora sí que tengas para dar esta experiencia a muchas mujeres que en su momento nos iniciamos como mamás. ¿Cómo estás, Silka?
Muy bien, Ana, y muy contenta. Me estoy acordando que no te conozco desde tu embarazo, el primero. Te conozco de antes porque me hiciste una entrevista un sábado a la mañana en Radio Torreón.
¡Ah, es verdad! Sí. Tienes toda la razón.
Desde ahí te conozco. Bueno, fue el primer encuentro, pero ya después ya más nos conocimos cuando estuviste en el curso. ¿Cuántos años tiene tu más
grande? Ya tiene 7 años.
Entonces hace 8 años.
Hace 8 años, que fíjense nada más. Dios, y el tiempo no pasa por nosotras. Créanlo que no, ¿eh? Oye, pero Silka, vamos a platicar de esta cuestión del parto. Decíamos el parto humanizado un poquito, que qué es, con qué se come. Sí. Pero antes yo quisiera como hacer el preámbulo de estos mitos y realidades, primero de la cuestión de cuando estás embarazada, ¿no? Digo, me puse como a hacer la chamba y a leer así como que algunas cosas que yo decía, a ver, wow, qué interesante al respecto, ¿no? Por ejemplo, el tema de cuando eres mamá primeriza, las horas de labor de parto. ¿Es verdad que duran más de 2 días una labor de parto?
Puede ser. O sea, es que lo único seguro en el parto es que no hay nada seguro. Entonces, así como podemos tener la que con su primer bebé duró 45 minutos y nació, y ay, wow, la otra también se estuvo 3 días. Entonces, nunca sabemos nada, no hay garantías. Hay que siempre estar abiertos a la experiencia.
Claro. Uh-huh. ¿Cuáles son las dudas que tú te encuentras muy comúnmente de las mamás que se acercan contigo, que son primerizas, que están como con esta inquietud ¿sabes? Porque luego a veces nos invade mucho la incertidumbre, ¿no? El hecho de qué va a pasar, no sé, de pronto te levantas y tienes un sangradito. No, olvídate. Ya es el estrés total porque voy a perder a mi bebé. Entonces, vivimos como en esta constante, incertidumbre y miedo, ¿no?
Hay memes en los que con el primero está uno súper friqueado y el primer moco al pediatra y así.
Claro,
no, ya. Con el segundo.
Ay, ya es normal.
Así como lo limpias. Con el tercero que se los coma. Ya sirve que no cena. Entonces, fíjate que obviamente si con el primero tenemos más dudas, yo creo que respecto al parto, mucho lo que es recurrente es el dolor, el tema del dolor. Tienen mucho miedo al dolor. En nuestra sociedad hemos satanizado el proceso del parto. No quiero idealizar y decir, ay, es una experiencia bien bonita, estornuda, se te sale y no duele. No, claro. No es así. No, por experiencia propia lo puedo decir también. Pero cuando nosotros llegamos a algo con este miedo, este temor a lo que va a suceder, pensando que va a ser lo peor,
claro.
Entonces ya desde ahí estás programándote que va a ser muy feo. Yo creo que desde ahí tenemos que cambiar nuestro chip, desde que empezamos a pensar en ser mamás, para que estemos abiertas a que también sea una experiencia muy bonita, muy positiva. El parto no es como, ay, es un sacrificio horrible que tengo que pasar por mis hijos. No, es una experiencia bien preciosa, donde si se atiende como debe de ser, la mujer está llena de apapachos, masajes, vamos a hacer posturas, vamos a poner tus piecitos en agua caliente, vamos a a tratarla como una diosa y reina, porque eso somos en el proceso del parto. Entonces hay que quitar esa mentalidad.
Híjole, porque, bueno, de que duele, duele, pero sí. La verdad es que luego, bueno, es que voy a esta parte en la que a veces desconocemos, a veces somos como tan tradicionalistas en el tema de, bueno, esto al hospital, y en el hospital a veces el trato de, y no estoy diciendo que está mal, ¿verdad? Digo, a final de cuentas, creo que son médicos profesionales que tienen pues la experiencia y todo, pero vamos, es su trabajo y a final de cuentas es como, a ver, señora, ándele, pújale, ándele, señora. Entonces, tampoco te hacen como que la situación tan amena como para decir, Dios, qué experiencia de la vida, independientemente también en dónde te, sí. te sí, de salud, influye, ¿verdad? Sí. Influye, porque bueno, yo la verdad es que mira, yo tengo dos experiencias. La primera fue, me alivié en el Seguro Social, me fue excelentísimo, la verdad, puedo decir bueno. que padre, me fue excelentísimo, no puedo decir otra cosa más. Y mi segundo bebé fue en Hospital Ángeles, entonces, pues también así como de, bueno, pues me trataron, el trato es diferente y lo que tú quieras, pero no, va más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, platícanos un poquito de esta experiencia y a mí me llama mucho la atención de esto que te dedicas, que es ser doula, y de qué se trata.
Las doulas somos acompañantes profesionales de parto. Nosotros no suplimos la función del médico, el gine se encarga de realizar la salud de mamá y bebé. Por eso dices, pues van y checan y pújele. Pues sí, ese es su trabajo. No están diseñados para estar abrazando a la mamá y dándole masajes. Pero nosotras estamos dedicadas para favorecer la experiencia positiva, ¿no?
Wow.
Yo normalmente tengo una entrevista previa con mi paciente, con la clienta que voy a atender. Y ya le digo, ¿tú qué esperas? ¿Qué buscas? Porque así como está la mamá que busca un parto súper silencioso y nada más me pones estos mantras y ahí hice mi playlist y quiero que me pongas las luces bajas y estos aceites esenciales, y me vas a decir estas afirmaciones, no sé qué, así, y tengo otra que a mí me gusta que me estés platicando todo el tiempo porque me vas a entretener, entonces eso me sirve. Y sabes que esta es la música que me gusta y entre ellas está reggaetón y de todo y bailamos y quiero que haya luces, o sea, son experiencias muy, muy radicalmente diferentes, pero todas somos diferentes, entonces claro. Cada quien tiene su personalidad, y eso nos dedicamos las doulas, que cuando ellas digan, ay, me acuerdo de mi parto, fue bien bonito, o sea, que lo recuerden súper bonito. El trabajo de la doula empezó a surgir a raíz de que las parteras fueron relegadas para atender los partos. Durante miles y miles de años, las parteras eran las que se encargaban de recibir a los bebés, y hacían estas dos funciones, checaban la salud de mamá y bebé, pero también apapachaban muchísimo a la mujer. Uh-huh. Inclusive en comunidades, el parto era algo de entre mujeres. Entonces estaba la partera, pero entonces le encargaba a la mamá de la que estaba pariendo que le diera masaje en los pies, y luego la cuñada, que también ya había parido, que le ayudara con el cabello, hacerle cariñitos. Entonces era una experiencia bien bonita entre mujeres que se fue perdiendo cuando empezamos a poner el parto en el sistema médico. No digo que esté mal, hay pros y contras y todo, pero perdimos esa sensibilidad a atender el nacimiento. Por eso de ahí surge el término doula. Doula significa esclava de la mujer en griego. Y es eso, estamos para servir en lo que necesite. Así como me puede decir, dame masaje, ahora llévame al baño, tengo que pues limpiar lo que hizo, porque a lo mejor vomito poquito, recógeme el cabello, corre a mi suegra. De todo me ya toca sé. Hacer, y eso es lo que hacemos durante el parto, y lo disfruto.
Claro. Oye, pero me llama la atención, ¿cómo llegamos a ti en ese sentido, sabes? Porque luego a veces no sabemos que existe esta parte. Luego, como te decía yo, es el tema muy tradicionalista de decir, ay, a ver, ¿en qué hospital me voy a aliviar? ¿Qué doctor me va a aliviar? ¿Qué comodidades incluso voy a tener en el hospital que yo elija? Y nunca llegamos como a entender como mamás, híjole, que hay toda esta, que debemos o deberíamos vivir como toda esta experiencia de poder acompañarnos de alguien como tú. Y sí. Es ahí donde te pregunto, ¿cómo llegamos a ti?
Pues mira, ya llevo yo 11 años trabajando y he ido como haciendo poquito a poquito. Antes era pues nada más de repente me hablaban, y ahora pues obviamente pues ya con la experiencia me voy llenando más de gente. Y el papel de la doula en otros países más avanzados es súper común. o sea, tú, entre cualquier mujer que están platicando, que están embarazadas, de que, ah, ¿qué hospital te vas a aliviar y todo? Ah, ¿y quién va a ser tu dula? O sea, ellas ya es como de ley de cajón va a estar una dula con ellas, porque saben lo importante que es. Y aquí no, apenas poquito a poquito vamos como que ganándonos un lugar, haciendo un poquito más popular este concepto para que nos empiecen a hablar mucho más, ¿no?
Entonces, wow, sí. Eso es lo increíble de esto. Oye, platícame un poquito así como de tu experiencia como tal. ¿Qué es la cosa más rara que te has encontrado en el...? Entonces, digo, supongo que muchísimas, porque a final de cuentas, pues cada experiencia de parto pues ha sido diferente, ¿no? Pero, ¿qué te parece si me lo platicas en un momentito más? Porque nos vamos a ir a una breve pausita. ¿No todavía continúo? Ay, en cinco minutitos más.
Muy bien, finta.
Me fintearon ustedes, ¿eh? Yo dije, esto se estaba poniendo bastante bueno. ¿Cuál ha sido como esa experiencia que digas tú? Es que recuerdo a lo mejor algo que estoy tan agradecida de haberlo vivido en ese momento con tal o cual persona que te tocó estar, ¿no?
Mira, siempre la dinámica en pareja es muy peculiar. Y como me toca parejas, bueno, o sea, que están en romance total. Y es un deleite. O sea, es así como que están beso y beso y apapacho. Y digo, qué bonito. Porque la verdad, cuando las mujeres nos dan besos y abrazos, agregamos oxitocina. La oxitocina es una hormona importante en el parto para que sigamos avanzando. Entonces, es bien bonito. Pero también me toca que se estén peleando, Anaí.
¿Cómo, hombre? Oye, es que nos entra la histeria, la verdad. Sí. En ese momento nos entra la histeria. Ya te dije, vete de aquí, no me estés...
Por supuesto, claro, ¿no? Porque son los culpables de todo.
Por tu culpa estoy aquí, sufriendo, dándote a tu hijo.
Casi, casi. Entonces, nos volvemos súper intolerantes con la pareja. O sea, a mí... rara vez me hablan feo y le digo, tú háblame cuando quieras, o sea, me vale, no, porque, ay, Silka, por favor, y todo, pues ni me digas por favor, tú nomás dime, hazme, quita, pon esto.
No, es que ese momento, lo juro que quieres ahorcar a todo el mundo, te sientes
sobre
tan...
Sobre todo al marido, o sea, es el con el que le dicen, o sea, ya hueles feo, te huele el tufo, ay, me pica tu barba, hazte para allá, pero de repente no te vayas, quédate conmigo, porque te vas a hacer pipí, me haces falta.
Claro.
Es muy ambiguo lo que sienten respecto a la pareja. Yo misma lo he llegado a sentir en mis partos. Es como un te quiero, pero te odio.
Ya sé. Oye, y luego también esta cuestión del parto y la cesárea. Uh-huh. Fíjate que yo creo que una de las cosas que también mucho hay de comentarios positivos como negativos al respecto es, y luego a veces también como mamás primerizas nos llenan la cabeza de esta cuestión. Oye, ¿para qué vas a sufrir? Claro que no, mejor cesárea. Es que mira, la cesárea es más rápido, es más fácil, igual a lo mejor la recuperación pues es un poquito más complicada, pero pues ¿qué tiene, hombre? Hay gente que te va a apapachar, lo mejor para el bebé, y a veces nos quedamos como con esa idea de, bueno, es que puede ser lo mejor para mí, ¿no? Y por otro lado también es como, es que el parto es lo mejor del mundo, cuando no sabes si a lo mejor tu bebé trae una condición que invariablemente por una cosa u otra tiene que ser por fuerza cesárea. Y luego se queda uno con el trauma y con la sensación de, es que no fui mamá realmente porque no tuve un parto, ¿no? Y toda esta cuestión que de pronto es como que nos llena de más de incertidumbre y más de qué es lo que debería hacer.
Mira, en los nacimientos hay que estar abiertas a todo, pero eso sí prepararse para la experiencia que cada quien quiera. La que quiere cesárea, la que quiere parto con analgesia, la que quiere parto sin analgesia, lo que tú decidas, hazlo desde la información y la conciencia de lo que va a suceder. No te fijes nada más en lo que te dijo la vecina, que pues a lo mejor ya tuvo 3 bebés y ya se siente experta. Y, pues que mi vecina me dijo que mejor cesárea, porque pues no estaba tan feo. Bueno, pues sí. No, no te quedes con eso. Oye, y con la cesárea, la verdad... Sí, en ese momento realmente no sienten casi nada, voy a decir casi nada porque sí sienten, pero la recuperación horas o días después, a veces hasta semanas después, sobrepasa lo que pudieron haber venido pasado en el parto. Entonces, yo creo que la cesárea es una excelente intervención, qué bueno que existe, se salvan bebés y mamás, pero solamente hay que usarla cuando sea realmente necesario. La OMS dice que no deberíamos de sobrepasar el 10 o 15% de nacimientos por cesárea Por país o por hospital o por médico, y la verdad, aquí estamos en el 50-60% de cesáreas a nivel nacional.
Oye, pero también hay muchas cosas que de pronto, tanto como el hospital o como el mismo doctor, digo porque por ahí yo tuve una experiencia y al respecto, que mi bebé iba a nacer por... Claro que podía haber nacido por parto, yo quería, sí, y no sé, a lo mejor por facilidad del médico. Bueno, es que hay tantas cosas por ahí que vamos a platicar en un momentito más, porque ahora sí nos vamos a ir a la breve pausa. Y regresamos en Madres Hasta la Madre.
Hola, soy Ani Aguirre y te quiero invitar a que escuches Martecitos, todos los martes a las 11 de la mañana en vivo por soliradio.com.
Por soliradio.com.
Donde ponemos sobre la mesa historias inspiradoras, temas que nos inquietan y nos gustan, como en cualquier buena reunión de amigos.
Toma tu café y acompáñanos.
Entra a soliradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.
¿Qué tal? Soy Oscar Parra y te invito a que escuches Fútbol Descafeinado. Todos los jueves a las 11 de la mañana en vivo por soliradio.com.
Trataremos la actualidad del fútbol mexicano e internacional. Eso sí, sin análisis engorrosos ni aburridos.
Recuerda, el fútbol sin cafeína sabe mejor. Fútbol Descafeinado.
Entra a soliradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.
Hola mis queridos híbridos digitales, somos Arturo Castañeda e Israel Navarro. Los invitamos a que nos escuchen en Universo RH todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana en vivo por soliradio.com.
En este programa veremos temas de cultura organizacional, liderazgo, gestión de talento, desarrollo profesional, ambiente de trabajo, entre otros temas de vanguardia.
En Universo RH resaltamos la importancia del factor humano en todos los ámbitos.
Los esperamos. Entra a soliradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.
Regresamos con más de Madres Hasta la Madre y en esta plática que se puso intensa y muy buena. ¿El parto o la cesárea? ¿Qué es mejor?
No, no hay un mejor y peor para todas, porque a lo mejor para una mamá, por ejemplo, que su bebé trae complicaciones y no va a poder nacer por parto, pues lo mejor es la cesárea, ¿verdad?
Claro.
Para la mayoría de las mujeres debería ser lo mejor el parto natural. Estamos diseñadas para eso y se nos olvida. Miles y miles de mujeres han parido, nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas y todo lo que le sigue para atrás.
¿Qué crees? Bueno, tú estás aquí precisamente, ajá, por eso.
Gracias a los partos que hubo durante miles de generaciones. Claro. Y se nos olvida. Entonces, pensamos que no, yo no voy a poder, ahí estoy muy estrecha, mira que no sé qué. Entonces,
eso es otro mito bien cañón, ¿no? Es que estoy muy estrecha.
La cavidad pélvica no tiene que ver como la anatomía de una mujer. Tú ves una mujer... Tú la puedes ver bien delgadita, con las caderas muy chiquitas, pues no tiene grasa. Y su cavidad pélvica, claro, tiene la capacidad de abrirse. Me han tocado de ver a las mujeres delgadititititititas, que tú dices, no le va a caer, claro que le cupo, ya lleva 2 y 3. Y también puedes ver mujeres con caderas muy prominentes y todo, pues tenemos más grasita las caderonas.
Claro.
O más músculo, ¿verdad? Lo que cada quien tenga. Pero los huesitos no tienen que ver con cómo te veas visual, o sea, cómo te aprecias por fuera, ¿no?
Claro.
Entonces, no nos podemos clavar con eso. Así que el parto tiene un chorro de beneficios en ahí. Nos ayuda a que se contraiga mejor la matriz, evitamos hemorragias, evitamos infecciones. Ayuda a que el bebé pueda pasar por canal vaginal, que es muy angosto, entonces se exprime los pulmones, entonces tiene menos líquido en su sistema respiratorio y respira mejor. La vagina tiene muchas bacterias que son buenas y ayudan a colonizarlo para proteger para fortalecer sus defensas al inicio. Nos ayuda a regular la temperatura del bebé, nos ayuda a iniciar mejor la lactancia materna. O sea, podemos estar aquí diciendo muchísimos beneficios de tener parto natural. Entonces, yo sí les invito a las mujeres a que estás embarazada, infórmate para que la decisión que vayas a tomar sea consciente. Porque la realidad es que muchas de las veces la cesárea sí puede ser necesaria, pero muchas veces no. Y abusamos de esta cirugía, abusamos de esta intervención Y entonces hay complicaciones a raíz de esa cesárea. Hay tomarlo con pincitas. No es una cirugía ambulatoria. Es como si te dijeran, oye, traes mal la rodilla, Anaí. A lo mejor sí, de aquí a 2 meses, pues a lo mejor con terapia y todo, pues tienes que ir a terapia 2 veces a la semana. Igual y sale y vas a estar muy bien. O te opero, te abro aquí la semana que entra quirófano y ya, te saco lo que tengas mal en la rodilla. Pues igual lo intentamos primero por lo inocuo, ¿no? Claro, lo que hace menos daño para que recupere mejor el cuerpo. Entonces así hay que verlo.
Fíjate, porque platicamos eso ahí fuera del aire, acerca de que también creo que es algo que no sé si es cuestión de las instituciones médicas, de pronto, de la formación del médico, del ginecólogo, que en su momento también hay situaciones ahí medio que uno aboga por, es que yo quiero parto, es que yo quiero parto. Y a veces la decisión, pues, la toma el médico y dice, no, va a ser cesárea. ¿Por qué? Por millones de razones, ¿no? Porque es más fácil, porque te tardas menos, porque lo programas y sabes que tienes el tiempo de aquí a que esperes que entre en labor de parto, que dilate, que toda esta cuestión, qué flojera, ¿no? Entonces, así como que más rápido y conciso. Digo, hay experiencias al respecto que de pronto sí nos quedamos pensando, bueno, también es una cuestión de humanizar, y precisamente aquí vamos a entrar ya con el tema de qué es el parto humanizado, ¿no? Okay. Porque es el hecho de que como médicos, como profesionales de la salud, también atiendan como esta parte, ¿no? Que sí es como, vamos, básico, pues evidentemente todos los conocimientos que tienen al respecto al traer un bebé al mundo, pero pues también ellos siento que, y ellas, porque pues también hay ginecólogas, pues también es esta cuestión de saber que la mujer, que es algo tan natural que no deberíamos de simplificarlo solo por intereses que no tienen nada que ver con la salud materna, ¿no? Y es aquí donde te pregunto, entonces, ¿qué es el parto humanizado?
Estabas hablando todo esto de un tema muy escabroso, que la verdad hasta en problemas me he metido, porque cuando hablo de esto piso callos, de las cesáreas innecesarias y por qué hay tantas cesáreas así. Y obviamente yo nunca generalizo a todos los doctores, ¿no? Pero sí hay unos que digo, ay, Diosito santo, ilumínalo, por favor.
Sí, sí.
Y bueno, sí. El parto humanizado es un concepto que se fue arraigando por estos partos que nos tocaron a nuestras mamás, Anaí. Todas las mujeres que empezaron a parir hace 30, 40 años, ya se institucionalizó tanto el parto, que era una más, y luego a todas 1,000 intervenciones médicas, muchas de ellas les ponían sedantes, entonces estaban todas dormidas, los bebés pues, no pujaba nadie, entonces tenían que así pero brincarles encima, y unas episiotomías grandísimas, o sea, 1,000 intervenciones, partos horribles, la verdad. Y empezó a surgir como, oye, estamos haciendo las cosas malas, y no debe de ser, el parto debe ser mucho más natural y respetado. Entonces, el nacimiento humanizado es eso, respetar el flujo natural del proceso y respetar también las necesidades de la mamá. ¿Qué es lo que necesita la mamá? No es como que, acuéstese señora, acuéstese y va a estar en la cama. No, la mamá necesita pararse, necesita caminar, a lo mejor necesita estar en 4 puntos un ratito, necesita ir al baño. Eso, escucharla para poder tener esa experiencia, como te decía, tan bonita, de que todo el tiempo se hizo lo que ella quería, ella mandó. Entonces, de ahí viene lo que es el parto humanizado o respetado.
Pero en cuestión de, por ejemplo, digo, en instituciones de salud pública, pues ahí es como complicado, ¿no? Un poco, no, sí. Pero te voy a decir una cosa, también la privada.
Sí,
discúlpame, pero yo que tuve ambas experiencias, uh-huh. Te puedo decir que también la privada, a lo mejor sí, respetan un poquito más, a lo mejor sí es como el trato, claro, más señores, privacidad. Estás pagando una buena la nota.
Más privacidad tienes.
Más privacidad tienes y estás más cómoda y lo que tú quieras, ¿no? Pero al final esta parte no logra darse, ¿no? ¿Qué crees tú que pudiéramos hacer como sociedad para empezar a cambiar ese tipo de cosas? Porque vamos, estamos hablando de una institución tan grande como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que evidentemente han cambiado muchísimas cosas. Hoy por hoy, el Seguro Social prioriza a las mamás como no tienes una idea. O sea, de verdad, por mandato presidencial, uh-huh, es tal cual siempre priorizar a la madre y al menor en muchos aspectos en cuestión de salud. En el seguro social no puede fallecer una mamá. Porque oye, es una cosa impresionante.
Y aparte, pero, yo le veo plus también que están súper a favor del apego inmediato y la lactancia. Sí. Cosa que en institución privada no lo vemos. Que por tener cómoda la mamá, ay, me lo llevo, señora, no se apure, usted descanse. Sí, claro. Yo le doy biberón, no se apure, ella en su casa le da pecho si quiere. No, espérate, le estás dando la torre a la lactancia cuando empezamos con toda esta alimentación artificial desde el inicio.
Y el primer contacto que es sagrado. Importantísimo.
Sí, es una cosa que si le tomáramos la importancia que es, no, otra cosa haríamos. Pero bueno, me decías ¿qué podemos hacer como sociedad? Fue una pregunta muy importante. Yo veo, fíjate, en los países más avanzados, ¿cómo son las españolas? De todo se quejan, o sea, pero es que tienen una actitud muy revolucionaria y si no están de acuerdo, alzan la voz y se informan de todo. Y así podemos decir de casi todas las europeas. ¿Cómo somos en México? Somos bien agachados, la verdad. Uh-huh. Me cuesta decirlo, pero es una realidad de que no estamos de acuerdo en algo. Ay, no, ya no le digo, no, pues... No,
si no
espérate.
Te aguantas, ¿no? Dices,
o sea, bueno, pues, no, infórmate y exige tus derechos. Entonces, creo que los movimientos, cuando en otros países se ha logrado mejorar la calidad de la atención, son iniciativas de las mujeres, no del sistema de salud. Las, claro, mujeres son las que empiezan a informarse, exigen, oye, yo no estoy de acuerdo con esto. Fíjate, por ejemplo, aquí en México tenemos un manual a nivel nacional que se supone que todos los hospitales deben seguir, y es una atención hermosa. O sea, el manual dice que la mujer debe tener libre movimiento, apego inmediato, no deben hacerse episiotomías, se le debe de dar de tomar agua, comer, o sea, todo lo que no vemos.
Lo que no hacen, ¿no? Y cuando crees ya te rotaron y sí, ¿qué? O sea.
Exacto, mil cosas de que pues no deben de hacerse.
Claro.
Entonces, la ley ahí está. No es como que es que la ley no sabe. No, la ley ahí está. Nosotros debemos de apegarnos a eso y exigirlo, ya sea en institución pública o privada. En pública, yo tengo así como emociones encontradas porque yo digo, ay, es que podrían echarle más ganas. Me llegan historias bien feas de cómo las trataron. Pero también yo digo, es poco personal, con demasiados usuarios, pocos elementos, poco equipo, jornadas larguísimas. Entonces, también eso pone de malas a mucho personal de salud, enfermeras o médicos. Entonces, claro, no se la ponen fácil a los de institución pública.
Oigan, les encargo los comentarios, que de pronto se avientan cuando uno está ahí en plena labor de parto y sí, que, pero cómo no se queja. O sea, es cosas horrible, que son horribles. O sí, sea, yo me acuerdo que cuando yo precisamente nació mi hijo en el Seguro Social, que por cierto, vuelvo a decir, a mí me trataron muy qué bonito, bueno, y tuve una experiencia, sí, muy, muy buena, la verdad. Uh-huh. Y señora, es que lo vamos a poner el DIU, porque, pues, para que se cuide. Y yo, espérame, ¿pero por qué? O sea, eso ya es mi elección, ¿no? Sí. Es que no la quiero ver el año que entra, me dijo el doctor. Y yo, bueno, ¿y a usted qué le importa? Ni que...
No te los va a mantener. Dime la que...
Pero efectivamente, el siguiente año ahí anduve. No se equivocó, yo, chin, ¿por qué no le hice caso? No es cierto. Pero digo, ese es tipo una de comentarios,
y es,
¿no?
Y es una de esas cosas que no deben decidir por ti. No deben, claro, decidir por ti en ningún momento. Ha habido hasta situaciones en las que las operan sin consentimiento alguno. O sea, esas son cosas muy graves.
Sí, claro.
Todas debemos tener la libre elección de saber, pues, cuántos hijos quiero tener y cómo me quiero cuidar. Y ahí decías, ahorita de las enfermeras, hay enfermeras hermosas, valiosas y así, súper lindas. Y hay otras que, ay, no, parece, ay, que comió, no sé, una cosa bien amarga.
Sí, todo, ya sé.
Y se fue todo el día así.
Se tragó un limón acá. Oye, pero... La verdad es que son tantas cosas que de pronto sí, vamos, esto, asumirlo en un nivel social, uh-huh, sí es importante, importante porque a final de cuentas, pues digo, va a haber muchísimas embarazadas, toda la vida va a ser así, es un, uh-huh, ciclo natural de la vida y vivir la mejor experiencia siempre es lo mejor, sí, ¿verdad?
Y ¿sabes qué? O sea, a nivel de salud... Si lo vemos con un problema de salud, tenemos en México un problema de salud pública por la cantidad de cesáreas que hay. O sea, desde ahí podemos evitarnos tantos costos médicos si fuera la mayoría partos. O sea, desde ahí, ¿no? Y también problemas en el bebé. Hay muchas secuelas en cuanto a salud morbilidades en el bebé por no optar por el parto natural. Entonces hay que ver primero eso, el daño en salud que le estamos haciendo a las nuevas generaciones. Y otro también, cuando una mamá tiene un parto y lindo, inicia su maternidad muy diferente. O sea, te sientes claro, como en las nubes, te sientes muy fuerte, muy empoderada, te sientes segura. Empiezas mejor tu lactancia y dices, ay, no, sí puedo con esto, puedo con el mundo entero. Entonces es muy bonito cuando se puede dar bien.
Oye, cuando somos mamás primerizas, también otro tema que nos pone así como que en escalofríos, el tema de la lactancia. Y eso yo creo que también es un tema para otro episodio más hasta la madre, porque también es una cuestión, híjole, súper difícil, dura y aparte socialmente también muy juzgada, ¿no? En muchos aspectos, porque si le das pecho, eres una excelente mamá. Pero si le das biberón, no, que mamá tan floja, es que si te sale. Pero luego también es el hecho de, es que no me sale la leche, yo por más que intenté. Pero es mucho desconocimiento de verdad que hay en relación a esto. Y los beneficios que son maravillosos, ¿no? Uh-huh. Tanto para la mamá como para el bebé. Fíjate, yo me acuerdo que yo amamanté 1 año y medio a mi hija y a mi hijo 3 meses. Entonces, ¿cómo la diferencia? Al principio estaba así como que, ay, no, es que yo no puedo, es que me duele, es que esto. Y ya en la segunda experiencia de embarazo y después del parto, pues ya fue una cosa de que ya más consciente, decir, wow, qué padre, ¿no? Y la gran diferencia que noté entre uno y otro. Y es mucho mito también que existe en relación, ¿no?
Y fíjate, y eso que tu pequeñita nació muy, muy chiquita de tamaño y aún así le diste muchas, muchas oportunidades al darle 1 año y medio pecho.
Fíjate nada más.
Es todo un tema de la lactancia, de ahí nos podemos estar 50,000 horas. Después vengo con mucho gusto a platicar sobre esto, pero sí, el tema de la lactancia también es con pincitas, porque esto te lo voy a decir, no nos hace mejor o peores mamás el haber tenido parto o cesárea, claro, o dar pecho o fórmula. Todas tenemos nuestras razones. Se les hacen sugerencias y por ejemplo, cuando van al curso, pues yo les doy como toda la información con evidencia científica y casi todas las mujeres que van a mi curso quieren parto natural, entonces ya les muestro muchas herramientas para que logren como una experiencia lo mejor posible. Inclusive también vemos el tema de la lactancia, pero a fin de cuentas no se juzga y si alguien no quiere, no puede, pues adelante.
Es lo más importante. Vas a ser mamá primeriza, de verdad, que tengas mucha información desde precisamente fuentes confiables, donde realmente te sientas segura de lo que estás haciendo, porque sí, podemos tener miles de comentarios al respecto, porque te quiere, la gente te quiere y te quiere ver feliz y te quiere ver bien.
Es bien metiche también la gente.
Sí, sobre todo las suegras. Ay. Es cierto. Perdón. No, y las mamás de repente también,
sí,
¿verdad?
Sí, también. Pero es que se siente con ese don de autoridad, porque ellas ya pasaron por eso, pero hace 30, 40 años, suegrita, mamá, o sea, cámara.
Pero yo en este momento me gustaría muchísimo, Silka, que me dijeras dónde podemos encontrarte, porque de verdad es una cosa maravillosa, les digo, yo viví la experiencia con Silka de conocer muchas cosas que no conocía, que sí me platicaban, que sí a lo mejor tenía comentarios de todas mis amistades, de toda mi familia, pero que a final de cuentas algo con conocimiento en causa, padrísimo, es cuando ya empieza como a abrirte el panorama y decir, no mamá, estás equivocada porque mira, aquí Silka me dijo, pero ¿dónde te podemos encontrar?
Las abuelas a veces me han de odiar. Me encuentran en Facebook e Instagram como Silka Coach de Maternidad y también tengo mi página web silkamaternidad.com, ahí me encuentran.
Qué padre, y todo lo referente vamos a estarlo platicando y espero que esta no sea la primera vez que estés en Madres hasta la Madre.
Muchas gracias.
Porque seguramente eres una madre que también está hasta la madre, ¿verdad?
Ah, claro que sí, algunas veces, no siempre, pero la maternidad tiene sinsabores, tiene momentos de mucha dulzura y también amargos, entonces hay que desahogarse.
Hay que desahogarse, y este espacio es para eso, para desahogarte. Yo te invito a que también pues nos des un like, nos regales un like. Recuerda que para ti es nada, pero para nosotros significa un chorro tal, no te imaginas, el compartir, el que esta información le llegue a todas las personas que quieres, a lo mejor, insisto, que están a lo mejor en este momento teniendo la experiencia por primera vez de ser mamá y que pues se lo puedas compartir y que de algo definitivamente le sirvió, de ayuda bastante y de pues mucho conocimiento que estuvimos platicando el día de hoy. Bueno, agradezco también a mi querido Cristian, a mi querido Darío, gracias por estar con nosotros acá en Tras Bambalinas. Mi querida Silka, gracias por estar conmigo el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes. Recuerda también seguirnos a través de Spotify en Madres hasta la Madre y por supuesto a través de YouTube. De verdad, dale like, activa la campanita, te insisto, para ti no es nada, pero para nosotros significa un chingo. Un chingo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, escuchamos el próximo lunes. Ahora sí yo me despido, mi nombre es Nay Contreras. Esto fue Madres hasta la Madre. Bye, bye. Bye.
Libertad en comunicación. Suniradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Suniradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Suniradio.com. Suscríbete en Spotify.